Hola, ¿cómo están? Realmente un privilegio, como siempre digo, pero hoy estoy como más lleno de agradecimiento porque estás del otro lado. Hay algo que no sé cómo te puedo explicar. Hay algo, creo que es el Espíritu Santo y que quiere, sin lugar a dudas, ponerme gozoso porque vos estás del otro lado, o tal vez estás escuchando la radio, la 103.7, o no sé, tal vez allí nos estás tomando por la señal del Facebook, ¿sí? Y estás tomando este tiempo que intentamos colocar un granito de arena, un granito de esperanza en este mundo que muchos creen, silencio, pero muchos creen que ya está perdido. No, yo creo que hasta el último minuto de la respiración que Dios me dé, te voy a tirar esperanza para poder crecer, para poder avanzar y poder de alguna manera transitar los momentos de crisis de la mano de Jesucristo. Y hablando de crisis, hablando de problemas, hablando de situaciones, hoy te quiero hablar de justamente aquellos dolores que están en nuestra alma y no podemos sanar. Pero primero quiero agradecer a todo el equipo de Canal 6. Hoy está allí Huguito en control. Gracias por cada uno de ellos. Están muchas veces Nahuel, los miércoles. Está José coordinando todo. Y obviamente en cabeza de Jorge y Mabel allí en el canal. Gracias por permitirnos este espacio que yo creo, sin lugar a dudas, por la recepción que tenemos cuando pasamos con personas que sos vos y estás allí en la calle o nos tomás con un comentario en el Facebook, les gusta y lo toman muy bien. Hoy nos decía una mujer que se levantaba a vernos y a veces digo, Señor, ¿seré merecedor de todas estas cosas? Yo creo que por la gracia y misericordia de Dios nada más te estoy hablando. Porque Dios me sacó de lugares realmente difíciles, que tal vez hoy no te podría estar hablando si hubiese llevado para adelante ese camino, tal vez hoy no estaría vivo. Esa es la realidad. ¿Cómo, Sergio? ¿Sos pastor? Sí, pero bueno, ¿sabés dónde caminé? Y eso solamente Jesucristo pudo sacarme de ese lugar. Y bueno, y en ese caminar de la vida, muchas veces pasa que hay dolores acá adentro, dolores que tu corazón a veces se constrita, se queda tan arrugado como una pasa de uva y no podés sacar adelante y eso no te permite avanzar y estás allí, como decimos acá en la Argentina, remando en dulce de leche, ¿no? Es una metáfora, como diciendo, es dificilísimo remar en un dulce de leche. Imagínate la consistencia del dulce de leche, ¿no? Y bueno, lo mismo a veces nos pasa en nuestra vida cotidiana, que no podemos avanzar, de pronto hacemos todo lo que podemos, trabajamos de sol a sol, nos esforzamos, ahorramos, y sin embargo, en el balance general al final del día, o al final del mes, o al final del año, y nos queda negativo, ¿no? Diría un contador público como yo, nos queda negativo, tenemos déficit. Pero este es un tiempo, disculpen, nuevo, en donde quiero hablarte de cómo hacer para poder sanar estos dolores que no podemos superar. Ahí está la placa seguramente, que hay dolores que no podemos superar, dolores que no nos permiten avanzar, dolores que nos hacen daño. Y es porque muchas veces no hemos entendido lo que dice Dios acerca del amor de Dios, acerca de su amor, acerca de que Él es el que nos saca de ese momento tan difícil. No entendemos que el amor de Dios, en definitiva, es y siempre será la clave para salir adelante. El apóstol Pablo, allí en Gálatas, va a decir en el capítulo 5, versos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Dios. A través, obviamente, del escritor de esta carta, que era el apóstol Pablo. Pero está resaltado amor. ¿Por qué está resaltado amor? Porque amor engloba todas las otras características. Digamos que el meollo central de todo es el amor de Dios, es el fundamento. Y de allí se deriva todo el resto, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces ese amor de Dios, muchas veces vos y yo no lo entendemos. Más que no entenderlo, no lo podemos llevar a cabo. Lo que sucede es que entendemos racionalmente. Claro, Dios creó todo el mundo, envió a su Hijo Jesucristo a que muera por nosotros y lo entendemos en nuestro razonamiento, pero no lo podemos entender en nuestra vida cotidiana. Entonces hay heridas de falta de perdón, hay heridas de ira, de enojo, que todavía yo no he podido solucionar con otras personas y eso me hace que yo me frene y no pueda avanzar en la vida. Ahora, el amor de Dios, el amor que todo lo puede, es el único que nos hace sobrellevar estas situaciones. Cuando alguien te lastimó, cuando alguien abusó de vos, cuando alguien hizo algo malo en contra de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, es cuando comienzan a haber heridas. Hay como lazos que nos unen a ese evento pasado y no podemos salir de allí y nos quedamos atados a ese evento pasado. La única manera, la única forma, el único camino, la única dirección que podemos utilizar en esos momentos se llama amor. Amor. Pero escúcheme bien, porque este mundo nos enseña que el amor de alguna manera tiene que ver con cosas pasionales. O sea, yo me apasiono por mi esposa, mi preciosa gacela, y yo te he apasionado por ella, claro, y está bien, ese es amor. Pero el amor que habla Gálatas capítulo 5, que recién lo veíamos, es el amor de Dios. Allí lo tenemos, gracias, Huguito. Es el amor de Dios. El amor que todo lo soporta. Primera de Corintios capítulo 13 va a decir allí el apóstol Pablo que el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta. Y hoy contaba justamente que me impacta el testimonio de un padre de haber perdido a su hijo y haber podido perdonar al asesino de su hijo, ¿no? Es algo realmente que es sobrenatural, viene de Dios. Eso es imposible, que un ser humano común y corriente, si no le tiene a Dios, pueda perdonar tal nivel de evento catastrófico, si usted quiere llamarlo, ¿sí?, en su vida. La pérdida de un hijo a manos de un asesino debe ser algo terrible. Sin embargo, he escuchado el testimonio y he visto cómo esa persona puede perdonarle y puede ser liberado de ese pasado, ¿no? Entonces hay dolores que no te permiten avanzar. Hay dolores que te mantienen cautivo al pasado. Esos dolores no te permiten que te desarrolles con el potencial que tenés. Tenés un potencial tremendo. Un potencial que Dios te dio para crecer, para desarrollarte, para ser exitoso. Sos un campeón, sos una campeona. Sin embargo, esas heridas del pasado, esas cuestiones que están atadas allá, no te permiten llegar a la meta final. Y no es que Dios no quiera que vos llegues, es que vos y yo somos autoboicoteadores. Nos autoboicoteamos nuestro éxito. Claro, porque Dios quiere que ese éxito, Dios quiere esa victoria que está por delante. Pero nosotros somos los que seguimos enganchados con el... Hoy estamos en el año 2021, con el día 13 de octubre del año 2007, a las 5 de la tarde, Carola me hizo esto, y nunca le voy a perdonar. Mi querido, no podemos volver el tiempo atrás. Mi querida, ese evento es pasado. Por lo tanto, tu futuro está siendo afectado por ese evento pasado. Cortá, dejá ese evento pasado, y empezá a mirar para adelante. Mirá la dirección correcta, no mires en la dirección incorrecta que es para atrás. Dice la palabra de Dios que nadie va a labrar el suelo, ¿sí?, mirando hacia atrás. Obviamente eso tiene que ver con que en la antigüedad se labraba el suelo con una herramienta, un arado, que era estirado por bueyes. Tenía una cuchilla, esa cuchilla entraba en la tierra y la iba abriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías arar si miras para atrás? Entonces, lo que está queriendo decir en ese momento Dios es que no mires para atrás, porque el camino que vas a ir para adelante va a ir para cualquier lado. Exactamente tiene que ver con el correlato espiritual de lo que estamos hablando. No mires para atrás. No mires para atrás, ya está. Lo que te lastimaron ayer ya es pasado. Lo que te lastimaron hace una hora ya es pasado. No puedes volver el tiempo para atrás. Por eso va a decir allí justamente el Señor, mira para adelante. Adelante está tu éxito. ¿Querés ser una persona de éxito? Mira para adelante, no para atrás. Nunca, nunca para atrás. Dice un amigo mío, un pastor amigo mío, no tomes, no mires para atrás, ni siquiera para tomar el envión. Ni siquiera por eso. Sí, ágape, ágape. Es el amor que tiene que ver con el amor de Dios. Dice que es una habilidad, lo tenés allí en pantalla. Dice que es una habilidad el poder y la determinación de amar a las personas que no queremos. Claro, porque es fácil amar a las personas que uno quiere. Pero amar a las personas que no queremos, ¡fua! Eso no es fácil. Dice tres palabras: habilidad, poder y determinación. Esas son las tres palabras de la definición del amor ágape. Y tiene que ver con que la habilidad de hacer algo es cuando yo soy, digamos, tengo una facilidad para realizar algo. Y escúchame bien lo que te voy a decir. El amor ágape te dice, ¿vos tenés facilidad para amar al que no querés? No, no tengo, pero espérame. Te explico estas tres palabras y después te digo cómo hacerlo. La facilidad, dice, para amar al que no quiero. Pero ¿cómo es eso, Sergio? ¿Cómo puedo amar a alguien que no quiero? Bueno, déjame determinarte las definiciones de estas dos palabras que siguen y luego te comento bien. Después dice el poder, el poder. O sea, primero dijimos habilidad, ahora dice el poder. El poder significa que yo tengo fortaleza para llevar adelante algo, ¿sí? Tengo fortaleza para amar a la manera de Dios. Si alguien me lastimó, tengo fortaleza para perdonarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Espera, ya te cuento, ya te cuento, ya te cuento, todavía no. Y el último, la determinación. O sea, decido hacer algo y lo hago. Decido perdonar a esa persona y la perdono. Decido dejar atrás esa herida del pasado y la dejo. Ahora, ¿cómo hago? Sergio, ¿cómo hago para el que abusó de mí? ¿Sabes que te conté muchas veces que fui abusado cuando tenía 6 años? Fui abusado sexualmente, ¿no? Eso es historia verídica mía, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para, escucha bien, primero, para tener la habilidad, la facilidad de perdonarlo, tener el poder de perdonarlo y tener la decisión, la determinación de perdonarlo? Solamente, solamente porque Dios me da la fuerza, me da la facilidad y me da la habilidad para hacerlo. Sin Dios no lo podría hacer. Humanamente no es posible. Humanamente es imposible. Humanamente es irracional que yo pueda perdonar después de un evento como esa, como el que te acabo de mencionar o el que te mencioné al principio de un padre que perdió un hijo a manos de un asesino. Entonces, esto del amor ágape tiene que ver con, no solamente con creer y razonar el amor de Dios, sino como llevarlo a la acción. O sea, también creo que Dios me perdonó, pero no estoy dispuesto a llevarlo a la práctica. Mire, mire, déjeme decirle algo. Ahora que usted me tiene en primer plano. Escuche, escuche, escuche esto. Estamos dispuestos a recibir el perdón de otros, pero no estamos dispuestos nosotros a perdonar. Estamos dispuestos nosotros a recibir las bendiciones de otros, pero nosotros no estamos dispuestos a bendecir a otros. Ah, no, claro, porque hasta que esa persona no venga arrastrada, yo no le voy a hablar. Mire, mi querido, Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio absoluto de todos nuestros pecados, los míos y los de esa persona. Tiene que dejar atrás, deje atrás esas heridas, deshágase de esa mochila tan pesada, déjela en el pasado, no vuelva a traer constantemente esa mochila, no, déjela. Es tiempo de ver un futuro mejor. Cuando yo realmente amo, escuche bien esto, cuando yo realmente amo, entonces nada queda fuera de la cobertura de ese amor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8, va a decir, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto significa, y ahí está en otro color, ¿no? Para que lo veas y lo puedas recibir. El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, Quiero decirte que ese amor ágape, ese amor que hablamos recién, ese amor que es de Dios, ese amor que hace que sea fácil perdonar, bueno, ese es el amor que cubre multitud de pecados. No tiene que ver con mi decisión humana de poder perdonar. Tiene que ver con algo que pasa todos los límites humanos. Tiene que ver con el amor ágape. ¿Querés salir adelante? ¿Querés poder avanzar? ¿Querés poder ser exitoso? Tenés que dejar atrás. Uy, vuelvo, ¿no? Vuelvo y vuelvo. Deja atrás, deja atrás. Pero ¿sabe qué? No tengo las estadísticas. Ojo, le aclaro, no tengo las estadísticas. Pero me gustaría saber, por ejemplo, qué cantidad de personas no pueden dejar atrás su pasado. En el sentido de que no le afecte. Porque yo tampoco dejo mi pasado porque me acuerdo, pero digo, en el hecho de que me está lastimando. Y siempre dice mi querida esposa algo maravilloso. Dice, cada vez que yo no perdono a alguien y traigo esa ofensa a mi vida, es como si me la estuviera haciendo nuevamente. Y eso me impacta porque digo, claro, me lo hizo hace 11 años, 5 meses y 2 días y 3 horas. Y lo traigo y parece que cada vez que lo traigo, hace 11 años, 5 meses, que me está volviendo a hacer todas las veces. Y tal vez la persona hasta ni siquiera esté ya. Sin embargo, yo soy el que me auto boicoteo acerca de mi futuro, porque estoy trayendo eso de hace 11 años atrás. Ya te hablé los otros días del perdón, y hay un versículo extraordinario que dice allí en Marcos capítulo 9, verso 23, dice, el Señor, no juzguéis si no queréis ser juzgados. Y con la misma medida con la cual juzgás, así serás juzgado. Entonces el Señor está diciendo, ojo con lo que haces, ojo con lo que haces. Si amás, vas a ser amado. Si juzgás, vas a ser juzgado. Eso es lo que quiere decir Marcos capítulo 9, verso 23. Entonces, este es un tiempo de, como dice Primera de Pedro 4:8, de amar a la manera de Dios, porque eso cubre todos los pecados. De hecho, Jesucristo lo hizo. Jesucristo en la cruz del Calvario tuvo la ponencia más importante del amor ágape del universo conocido. Murió en la cruz por este pecador, sin conocerme siquiera. ¿No será que nosotros también tenemos que hacer lo mismo con nuestro prójimo? Claro que sí, porque él es tan merecedor de la gracia de Dios como lo soy yo. Pero vuelvo a repetir, siempre estamos dispuestos nosotros a recibir la gracia, pero no dispuestos nosotros a dar. La palabra de Dios va a decir allí, más bienaventurado es dar que recibir. ¿No será que tenemos que autoexaminarnos en este tiempo y poder empezar a caminar de una manera diferente? No por mí, ¿eh? Por vos, por cada uno de los que está escuchando del otro lado, porque es la única manera de poder ser realmente libre. Ahora, te hago una pregunta. ¿Por qué entonces el amor es la clave de todo? ¿Por qué? ¿Por qué el amor es la clave de todo? Hay un versículo clave que te lo define. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice, quien no conoce el amor, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Y eso es lo que va a decir la pantalla que vas a ver ahora, la placa que vas a ver ahora. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Por eso es la clave de todo. El amor cubre multitud de pecados. El amor todo lo soporta. El amor todo lo puede. El amor hace todo, que todo sea más fácil. Porque el amor en realidad, le puedes cambiar la palabra, es Dios. ¿Y por qué Dios es amor? Fíjate lo que dice el libro de Romanos, perdón, la carta a los Romanos que escribe el apóstol Pablo, capítulo 12, verso 4 al 5. Porque de la manera que un cuerpo, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Primera reflexión. Después leemos el 9 y el 10. Pero la primera reflexión es que el apóstol Pablo va a decir acá que todos somos un mismo cuerpo. Atento con esto. Si todos somos un mismo cuerpo y yo estoy enojado, yo soy el dedo y estoy enojado con el ojo. Entonces, ¿cómo hago para que funcione el cuerpo? Ah, no, viene una espina de cocotero. ¿Conoces acá en Misiones? El cocotero tiene unas espinas muy finitas, muy largas. Y de pronto tu ojo no quiere mirar y mira para otro lado y tu dedo va, tiene que ir. Y no, yo estoy rebelado contra el dedo porque estoy enojado contra el dedo. ¿Y qué va a pasar con tu dedo? Tu dedo se va a pinchar porque tu ojo es el que le muestra dónde está la espina. Bueno, así pasa en el mundo espiritual. Si estás enojado con alguien y no solucionás el tema, el ojo está mirando para otro lado, la mano está yendo para otra. Imagínate esto, una pierna enojada contra la otra pierna. Entonces vos querés salir caminando para acá y la otra pierna quiere para allá, para acá, para allá, para allá. Y eso pasa en el mundo espiritual. Eso pasa en el mundo espiritual. Porque, bien lo decía el apóstol Pablo, somos todos miembros de un mismo cuerpo. Entonces tenemos que entenderlo, de que tenemos que solucionar los problemas. Y allí va a decir, en el verso 9 y 10 ahora, de Romanos capítulo 12, el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Bueno, ahí dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y el verso 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Primer punto, el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que no finjas el amor. Pero esto no significa que vos te obligues de alguna manera incorrecta. Lo que el Señor está queriendo decir es que vos seas de corazón. O sea, cuando vos amás a una persona, por más que te duela lo que pasó, vos vas a poder expresarte con esa persona. Y aunque esa persona venga otra vez y te lastime, vos vas a poder perdonar. Ah, pastor, ¿cuántas veces tengo que poner la mejilla? El Señor Jesucristo dijo, si te golpearon en una mejilla, pon la otra. Ahora, también te doy un consejo. Perdonar, dejar ir, significa muchas veces no exponerte a que te lastimen. Entonces, a lo mejor vos podés seguir teniendo cierta relación, pero también toma los recaudos necesarios para que no te lastimen. Por eso dice sin fingimientos. Tenés que hacer un amor que sea realmente veraz, verdadero. De nada sirve decirle a una persona, te perdoné, te amo, te das vuelta y vas hablando mal de esa persona. Eso no sirve. Eso hace que vos no estés en este versículo de Romanos capítulo 12. Porque dice, el amor verdadero sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, pero después dice, amaos los unos a los otros. Es decir, no algunos con algunos, no, dice, los unos a los otros. Eso es general, tengo que amar a todos. Pero vuelvo a repetir, generalmente pasa, que yo estoy dispuesto a que me amen, pero yo no estoy dispuesto a amar al otro, ¿no? Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice que yo tengo que amar a todos por igual. ¿Al que te lastimó? Sí, claro. ¿Como al que amás? Sí, también. ¿Tengo que amar al que me lastimó? Sí. Y luego dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea que yo me tengo que preferir a aquellos que de alguna manera te han lastimado. Sí. Porque justamente el apóstol Pablo escribe esto para que los cristianos que estaban en Roma no tuvieran diferencias. Y si estás teniendo diferencia con alguien hoy, te tenés que acercar a esas personas y las tenés que preferir a ellas. Las tenés que preferir a ellas. Primera de Corintios, ahí está en el medio del texto, capítulo 12, verso 26, va a decir lo siguiente. Cuando un miembro del cuerpo se adolece, todo el cuerpo se adolece. Y cuando un miembro del cuerpo se gloría, todo el cuerpo se gloría. Eso significa que como estábamos hablando del cuerpo, todos los que creemos en Jesucristo somos un cuerpo. Cuando un miembro se lastima, por ejemplo, este dedo se cortó y empieza a sangrar, todo el cuerpo se resiente. Ahora, cuando logramos un éxito, también todo el cuerpo tiene éxito. Entonces, este es un tiempo nuevo, un tiempo en donde entendiendo este concepto de que cuando un miembro está mal, también me afecta a mí, entonces tengo que ir a arreglar las cosas. Porque a lo mejor yo estoy bien, pero el otro está mal conmigo. Y yo estoy sabiendo eso. Y pero si yo estoy bien, ¿por qué te...? Pero tenés que ir a arreglar las cosas. Porque lo que le pasa a la otra persona contigo afecta a todos los que creen en Jesucristo. Así que a partir de ahora, hagamos un pacto, hagamos un compromiso si querés. Hoy, andá y pedile perdón. Andá y perdonale a esa persona. Liberate de eso. Y puedas recibir todo lo que Dios tiene por delante. Esas heridas muchas veces no se pueden sanar, como te vuelvo a repetir, porque sigo atado a un pasado de dolor, un pasado de recuerdos que me lastiman cada vez que lo vuelvo a traer a mi mente. Que sea este un tiempo nuevo. Entonces, hay una clave para amar de esta forma, una clave, una clave. Y va a decir Filipenses 4:13 el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra todo implica que no queda absolutamente nada fuera de lo que yo puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la clave. Jesucristo es la clave. Jesucristo es la verdad. Sin Cristo, nada, absolutamente nada podemos hacer. Juan capítulo 15, verso 5, describe al Señor Jesucristo como la vid. Y nosotros, los pámpanos. Los pámpanos son esa pequeña ramita de donde sale el ramo de uva. ¿Sí? El racimo se dice, el racimo de la vid. Entonces, dice, Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Vosotros los pámpanos. O sea, sale el pámpano y allí está el racimo. Entonces nosotros tenemos que estar conectados a la vid verdadera para recibir el alimento y que el racimo de uva crezca. Y dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, si yo soy el pámpano y estoy unido a la vid, entonces el racimo de la vid va a crecer. Ahora, si yo no estoy conectado, ¿cómo voy a recibir los nutrientes para que este racimo de la vid crezca? Va a ser imposible. Si yo estoy separado de la vid, piénselo en la forma natural, si el racimo está separado de la vid, ya no crece más. Imagínese si usted cosecha los racimos de vid antes de que estén maduros. ¿Podrán madurar fuera de la vid? No, no lo pueden hacer. Por eso usted tiene que cosechar la vid en el tiempo adecuado. Por eso Dios va a decir a través del Señor Jesucristo allí en Juan, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Jesucristo no podemos hacer nada. Es Él, Jesucristo, el que nos puede, sin lugar a dudas, llevar al éxito. Sin Él no podemos. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es el camino. Él es la autopista para llegar al Padre. Él es la pista de despegue del avión para llegar al cielo. No podemos llegar de otra manera. Nada de lo que hagamos va a justificar o va a complementar lo que pueda hacer el Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, yo soy la vid, dijo Jesús. Vosotros sois los pámpanos. Esta es la clave para entender el amor ágape, que cubre multitud de pecados, que cubre todo lo que te puedas imaginar. Ese amor ágape solamente lo vas a poder llevar a cabo si estás unido a Jesucristo. Si no estás unido a Jesucristo, no lo vas a poder llevar a cabo. Infelizmente, es imposible que sin Jesucristo puedas perdonar un nivel de agresión como puede ser que pierdas un hijo a manos de un asesino. Solamente porque está Jesucristo en tu interior, en tu corazón, lo vas a poder llevar a cabo. Si no, es imposible. Es verdaderamente imposible. Conclusión, conclusión. La única manera de amar a la manera de Dios es estar siempre unido a Jesucristo. Ahí lo vamos a ver en la plaquita, ¿no? La única manera de amar a la manera de Dios es estar siempre, siempre unido a Jesucristo. Es Él la clave. Es Jesucristo la clave. Es Jesucristo, en definitiva, el que nos da la dirección. Es Jesucristo, como leíamos en Filipenses 4:13, el que nos da la fortaleza para tener la victoria y el éxito. Es Jesucristo, en definitiva, el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, por todo aquel que en él crea, dice Juan 3:16, ¿no? Te repito ese versículo maravilloso, ¿no? Juan 3:16 va a decir así: y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea en quién, en Jesucristo, y que crea que hizo el sacrificio supremo de morir en la cruz por amor a vos y para mí. Si yo creo eso, entonces yo estoy unido a Él. Él está dentro mío y el Espíritu Santo, dice Efesios en el capítulo 2, nos selló. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No será tiempo de buscar más de Jesús si tenés algún dolor que te atraviesa el alma? Hoy contaba que cuando tenemos esos dolores, hasta parecería que tenemos un gusto amargo, ¿no? Que se nos viene hasta la boca cuando vemos a esa persona o recordamos tal o cual evento. ¿No será tiempo de dejar y poder caminar un tiempo de libertad? Esto que vos hoy estuviste escuchando se llama verdad, porque es la verdad de Jesucristo. Y dice Juan capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando yo conozco la verdad de lo que me está pasando, entonces puedo ser libre porque puedo hacer cosas para ser mejor. Este es tiempo de dejar atrás los dolores que estás pasando, las circunstancias que viviste en tu corazón. Tal vez pudo haber sido un abuso, como te decía cuando eras pequeño, palabras denigrantes, golpes físicos. Pero es tiempo de dejar, porque eso que todavía te duele no te permite avanzar. Este es tiempo, 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 tiempo de libertad. Así que déjame decirte algo. Déjame decirte que Dios te ama y que Jesucristo es el único que puede hacerte feliz y exitoso, porque unido a Jesucristo, entonces te puedo asegurar que vas a entender el amor de Dios. La única manera de amar a la manera de Dios es estar, como siempre te lo he dicho y lo vuelvo a repetir, unido siempre a Jesucristo. Ahora, ¿cómo me uno a Jesucristo? ¿Cómo está tu tiempo de intimidad con Dios? ¿Estás yendo a la oración diaria con el Señor? Porque Él te está esperando, ¿eh? Sí, Él te espera. Él te espera todos los días. Porque Mateo capítulo 6, verso 6, va a decir allí claramente, Mateo, y tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Él te está esperando. Ese lugar íntimo es el lugar del refrigerio, es el lugar de la alimentación diaria. Tengo que ir. ¿Cómo está tu lectura bíblica? ¿Cómo está tu tiempo de adorarle al Padre? Porque sin el Padre, sin Jesucristo y sin el Espíritu Santo, nada podéis hacer. Separados de mí, lo leímos Juan 15:5, separados de mí, dice Jesucristo, nada podéis hacer, nada se puede hacer. Ah, pastor, pero ¿y cómo es esto de que al que está acá al lado, mi vecino, le va tan bien y él no conoce de Jesucristo? Tranquilo, no sabes si le va bien. Lo que ven tus ojos, te parecería que le va bien. A lo mejor le va bien en lo material. ¿Te preguntaste alguna vez cómo le va en lo inmaterial? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su matrimonio? Yo me preguntaría, porque yo estuve del otro lado de la vereda, ¿eh? Ojo, separados de Jesucristo nada podemos hacer. Dejá las heridas, dejálas atrás. No sigas con eso, no sigas, no sigas. Y bueno, justamente Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, va a decir el apóstol Pablo que para estar unido a Jesucristo, debo confesarlo con mi boca y creer en mi corazón que Dios lo resucitó, lo levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque yo con la boca confieso para mi salvación, pero con mi corazón creo para que Él me justifique, para que diga, está pagado tu deuda, ya nada debes. Así que si estás del otro lado y decís, bueno, yo quiero realmente estar unido a Jesucristo, ahora entendí que no puedo seguir atado a esas cosas del pasado y la única manera que puedo salir de esto es que el amor ágape, el amor de Dios, me lo haga perdonar y liberar. ¿Cómo hago, Sergio? Simplemente diciéndole a Jesús que entre a tu vida, que sea tu rey, sea tu Señor. ¿Te animás de hacerlo allí donde estás? Tal vez estás en el Facebook, o estás tomando la señal del 6, o tal vez por la 103.7. Pero bueno, si estás allí y querés acompañarme con esta oración, decí así: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te reconozco como mi rey y mi Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, los pasados y los presentes. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, entonces estás sellado por el Espíritu Santo de la promesa y Jesucristo vive ahora dentro tuyo. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de dejar el pasado y tener un presente y un futuro de bendición. Si querés que te acompañemos, si querés y necesitas ayuda, nos podés ubicar. Y allí tenemos la placa, el WhatsApp al 3764-658-555. Escribinos un WhatsApp, alguien te va a estar contestando. Tal vez un mensaje de aliento, un mensaje de fortaleza, alguien te va a estar escribiendo. También nos podés escribir a YouTube de la iglesia, que es Iglesia de Dios Posadas, o también al Facebook o Instagram, arroba Iglesia de Dios Posadas. Nos dejas un mensaje y te puedo asegurar que alguien te va a responder. También si quieres comunicarte con nosotros, podés bajar la aplicación, dependiendo del dispositivo que tengas, de la App Store o la Play Store. Y es muy sencilla, es una aplicación muy livianita, no te ocupa mucho lugar, pero creo que va a darte mucha bendición. Esta es la aplicación, ahí la vamos a ver, ¿sí? Iglesia de Dios IDD. Muy sencilla, la bajás, es rapidito, la bajás en tu dispositivo y allí vas a tener recursos, podés pedir oración, vas a poder tener materiales gratuitos y de esa manera vas a poder estar en contacto con nosotros. Y si no, obviamente nos podés visitar en nuestra dirección, Buenos Aires 2120, ahí hay a pasitos de Entre Ríos, ¿sí? En la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. También está disponible en nuestra página web www.iddp.com.ar o en cualquiera de nuestras filiales adheridas en la ciudad de Ituzaingó Corrientes, en la ciudad de Gobernador Virasoro, en la ciudad de Candelaria, en la ciudad de Garupá. Así que bueno, muchas gracias por habernos recibido. Queremos bendecirte y decirte que dejes el pasado. El Señor tiene mucho, mucho, mucho por delante. Chau, chau.